Fernando Gutiérrez, buen día. ¿Cómo amanecen en Buenos Aires?
¿Qué tal, Emiliano? Estamos con 23 grados en Buenos Aires en este martes de carnaval. Para los argentinos algo bastante atípico, porque les recuerdo que aquí el carnaval no era feriado no laborable desde la década de los 70.
¿Y este es el primer año? ¿Cómo es la cosa?
Claro, era feriado como en todos los países que festejan el carnaval, hasta que durante el régimen militar en los años 70 dejó de ser considerado un feriado no laborable. Creo que a partir del año 77 ya los argentinos lo tomaban como un día normal de trabajo, como dos días de trabajo. Después se intentó, las agrupaciones carnavalescas empezaron a hacer su lobby para que volviera a ser feriado, pero fue algo que tomó mucho tiempo. Y este es realmente el primer año en que todos los trabajadores del sector privado tienen los dos días libres.
Está bueno el apunte porque tiene que ver con el movimiento que estamos viendo en Uruguay también. Hablábamos de la presencia fuerte de visitantes de la región. Es muy notoria la movida por el lado de los brasileños, pero también hay mucho argentino recorriendo distintos puntos del territorio, las termas, en fin, pero Montevideo incluso, ¿no?
Sí, sí, es que ha sido aprovechado por los argentinos para que sea una mini semana turística. Y además de los varios lugares que tienen al carnaval como su atractivo, la verdad es que, como por ejemplo Gualeguaychú, Corrientes, la verdad es que la mayoría prefirió la playa. Se imagina que hoy va a haber un recambio por la vuelta, que tiene un poco preocupado a las autoridades, porque es más o menos 1 millón de personas que se calcula que está en la costa atlántica en este momento.
Ahora, Fernando, te estamos llamando en un horario que no es el habitual del contacto con la región, porque queremos explorar contigo, aparte, en este otro espacio, qué ha venido ocurriendo en la República Argentina con el capítulo argentino del destape Wikileaks. Ha habido repercusiones fuertes, ¿no?
Es la hora del capítulo local, ¿no? Después de esta estrategia de Wikileaks de generar acuerdos con diarios en varios países. Hasta el comienzo las revelaciones habían tenido algún impacto limitado, porque había trascendido reuniones de funcionarios de la embajada estadounidense con políticos locales, y la verdad es que, salvo algún apuro para algún dirigente oficialista que por lo bajo criticaba a los Kirchner, no había ocurrido nada de consecuencias políticas fuertes. El cable más comprometedor había sido uno donde Cristina Fernández de Kirchner deslizaba críticas al presidente boliviano, Evo Morales, por su política impredecible, según ella, en la venta de los hidrocarburos a la Argentina. La Argentina está dependiendo de una manera creciente del gas que le compra a Bolivia, y bueno, las preocupaciones de la presidenta habían salido a la luz. Generó un...
¿Cuándo fue eso, Fernando?
Esto fue a fin de año cuando...
Ah, claro. Pero en ese caso cayó... estábamos hablando de revelaciones de cables de Wikileaks, claro, que venían de El País de Madrid, por ejemplo, ¿no?
Exactamente.
Ahora, ahora hay un capítulo Argentina en la medida que Página 12 ha recibido todo un paquete de cables filtrados por Wikileaks del Departamento de Estado, ¿no?
Exactamente. 2.000 cables fueron dados a conocer el 21 de febrero por el diario Página 12. Curiosamente es un diario de línea bastante oficialista, y hasta ahora todos los cables dados a conocer más bien han dejado en situación incómoda a la oposición o a empresas, pero hasta ahora no ha habido algún cable que haya puesto en una situación incómoda al gobierno. La mayoría de los cables difundidos refieren a situaciones, reuniones privadas o a análisis hechos por la embajada estadounidense durante el periodo del gobierno de Néstor Kirchner y el de Cristina Fernández de Kirchner. No ha habido informes de hechos recientes, por ejemplo, no hay documentos que hablen sobre el escenario político argentino posterior a la muerte de Néstor Kirchner. Claro que para ese entonces ya el escándalo Wikileaks estaba dando la vuelta al mundo, ¿no? Los principales hasta ahora han sido uno que habla sobre la presión del gobierno estadounidense para que la investigación por el atentado de la AMIA no recayera en una persecución judicial al expresidente Carlos Menem y a funcionarios judiciales que estaban acusados de entorpecer los juicios con pruebas falsas. Hubo otro ya en el ámbito empresarial que dejaba a la luz el lobby de la empresa Monsanto para que pudiera cobrar regalías por el uso de semillas transgénicas en el campo argentino. Otro, dado a conocer no por Página 12, sino por la prensa española. Habla sobre la desconfianza de los banqueros argentinos hacia las condiciones que tiene la nueva presidente del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, en cuanto al manejo de la política monetaria. Pero entre los documentos difundidos por el diario Página 12, quizá el de más impacto haya sido uno dado a conocer hace pocos días sobre el contenido de una reunión de embajadores estadounidenses en los países del Mercosur, es decir, los embajadores en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile en el año 2007 tuvieron una reunión para evaluar cómo estaba influyendo el venezolano Hugo Chávez sobre el bloque. Y el tema era si podía llegar a alterarse la relación de Estados Unidos con el Mercosur. En el documento secreto se concluye que bajo la influencia de Hugo Chávez el Mercosur estaba perdiendo su condición original de unión aduanera para pasar a ser una entidad más politizada que adoptaba cada vez posiciones más críticas hacia los Estados Unidos. Y les leo textual, dice: la entrada de Venezuela en el Mercosur altera claramente el balance y la dinámica de la organización. Eso decían los embajadores, que no dudaban en emplear el término antiamericana para definir la nueva actitud del bloque. El cable también destaca cómo Hugo Chávez, gracias a sus ayudas económicas e inversiones en el área energética, había logrado incrementar su influencia sobre los países del área, y deja ver un cierto escepticismo por lo que ellos consideraban que era la estrategia brasileña, porque según revelan los embajadores, el entonces presidente Lula estaba convencido de que Hugo Chávez sería más controlable dentro del Mercosur que si se lo dejaba actuar en forma independiente. Pero los embajadores señalaban que hubo varias situaciones que desmentían esa postura brasileña, como por ejemplo el hecho de que Chávez había alentado a Evo Morales para que Bolivia nacionalizara las operaciones de Petrobras. Como sugerencia para el gobierno de Estados Unidos, los embajadores proponían seguir intentando con un mecanismo alternativo de integración que diera soluciones efectivas desde lo económico. Y les leo otra vez textual, dice: nuestra idea de comunidad de naciones democrática e inclusiva que asegura la perspectiva de un futuro más próspero para sus ciudadanos es la respuesta correcta a Chávez.
Fernando, yendo al plano interno, a las repercusiones estrictamente internas, hubo dos personajes que aparecieron en posiciones incómodas, ¿no? Me refiero por un lado a Mauricio Macri y por otro a Eduardo Balde.
Es así. Una de las revelaciones que llamó la atención fue de una reunión privada de la embajada estadounidense con Mauricio Macri, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y uno de los principales postulantes opositores a la presidencia. En la reunión Macri le reclamaba a los funcionarios estadounidenses que fueran más explícitamente duros y críticos con el gobierno argentino, que dejaran entrever, ya no entre líneas, sino de una manera bien explícita, su desagrado con los Kirchner. Según Macri, los Kirchner eran peligrosos y el gobierno de Estados Unidos tendría que valorar el hecho de que el partido de Macri, el llamado PRO, era el primer partido en 80 años de historia argentina que, teniendo una postura abiertamente pro mercado y pro negocios, contaba con chances reales de llegar al poder. Macri confesó a la embajadora estadounidense hace un año que interpretaba el triunfo de Sebastián Piñera en Chile como el inicio de un cambio político en toda la región, con gobiernos que se volcaran más a la derecha del espectro político. En aquel momento había realizado un pronóstico que se probó erróneo. Según Macri, el futuro presidente de Brasil no iba a ser Dilma Rousseff, sino José Serra. Así que bueno, por lo menos en cuanto a su visión de política regional, no quedó bien parado Macri, según este cable.
No, pero más claro, estaba todo ese pedido para que el gobierno de Estados Unidos fuera más crítico con los Kirchner, ¿no?
Exactamente, era el reclamo que estaba haciendo, no solamente, según Macri, porque era lo que correspondía, dada la actitud que tenían los Kirchner en política internacional, sino porque él consideraba que una actitud más abiertamente hostil de la embajada iba a favorecer las chances electorales de la oposición. También otro punto sobre el cual puede haber discrepancias, porque dado el carácter nacionalista de los electores argentinos, no necesariamente que la embajada de Estados Unidos critique un gobierno es algo que le suma puntos a la oposición, ¿no?
Y lo último, porque casi se nos fue el tiempo, Fernando, lo de Duhalde.
Bueno, uno de los primeros documentos de Wikileaks dados a conocer relata una reunión del ya expresidente Duhalde, un año después de haber dejado la presidencia, con el entonces embajador estadounidense. Y Duhalde también hacía pronósticos que se revelaron equivocados. Por ejemplo, que Néstor Kirchner no se animaría a exponer a su esposa, Cristina Fernández, a una lucha electoral legislativa en la provincia de Buenos Aires por temor a una derrota humillante. Un año después de esa conversación, Cristina arrasaba en esa elección donde se había enfrentado con la esposa de Duhalde, Hilda González, más conocida como Chiche Duhalde, en la provincia donde el expresidente tenía su fuerte electoral. El cable revela también que Duhalde se quejaba del destrato sufrido por el entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, pero que aún así consideraba que lo mejor para la Argentina era que ganase la reelección ante el demócrata Kerry, porque Bush daría más garantías al libre comercio, Emiliano.